Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este 28 de noviembre, sábado 28 de noviembre. Hemos empezado este programa a las 6 y vamos a llegar hasta las 8 y media de la mañana. Tenemos por delante una jornada con cielos nubosos. Ludolfo de Sajonia partió un día de las tierras frías de la ciudad alemana de Colonia, en la que vivía, para ponerse en peregrinación hacia Constantinopla. Corría el año 1330 y cuando Ludolfo llegó a la capital del Imperio Romano de Oriente, quedó fascinado por las numerosas y bonitas iglesias que había en la ciudad, por la abundancia de pan y de carne y de pescado. Pero a Ludolfo le entró la nostalgia de Constantinopla, el dolor por lo que había sido y por lo poco en lo que había quedado. Cuando Ludolfo viajó a Constantinopla, esa ciudad era todavía cristiana y no había caído el Imperio Bizantino en manos del turco. Hoy el Papa León XIV está en Constantinopla, en Estambul, una ciudad con muy pocos cristianos. En toda Turquía, uniendo las diferentes confesiones, hay un 0,5% de la población cristiana. Pero León XIV está mostrando no verse afectado por la nostalgia de Constantinopla, por los números que no tiene la Iglesia y por el poder que tampoco tiene la Iglesia. Mil años antes de que Ludolfo de Sajonia viajara a Constantinopla, lo hizo un cordobés, el obispo Osio. Luego, después de llegar a Constantinopla, se fue a Nicea, una ciudad que estaba muy cerca. Osio el cordobés, consejero del emperador Constantino, defendió en el concilio que se celebró en esa ciudad, en contra de los arrianos, que Cristo era verdaderamente Dios, de la misma naturaleza que el Padre. Ayer estuvo León XIV, lo que queda de Nicea, y volvió a afirmar lo que ya decía el concilio de Nicea. Sábado, tercera jornada del primer viaje de León XIV en su pontificado. Desde que ha llegado a Turquía, que es un país decisivo para muchas cosas, el Papa ha tomado posición respecto a temas que no conciernen solo a los católicos o a los cristianos ortodoxos. Turquía es un país muy importante en Oriente Próximo, es miembro de la OTAN, es a la vez socio de Rusia, y León XIV ha insistido en un diagnóstico que ya hizo el Papa Francisco. El mundo está viviendo una tercera guerra mundial en la que está en juego el futuro de la humanidad. En Turquía el Papa está denunciando la alta polarización con la que vivimos, no solo desde un punto de vista geoestratégico. Esa polarización afecta, es un fantasma que recorre el planeta y afecta a lo macro y a lo micro. Frente a la polarización, León XIV ha insistido en el valor de acoger al otro. En la relación con el otro somos nosotros mismos. Y además ha citado León XIV una frase pronunciada por Juan XXIII cuando Juan XXIII no era Juan XXIII, era administrador del Vicariato de Estambul. Una frase muy interesante en la que Juan XXIII ya denunciaba que entonces los católicos en particular, los cristianos en general, solo se ocupaban de las cosas propias de su círculo, del círculo católico. El Papa León XIV, retomando esta frase de Juan XXIII, subraya que el cristianismo no debe ser un fenómeno identitario, uno de los muchos fenómenos identitarios que hay en el mundo. Y el Papa León XIV ha dicho que la fuerza de la Iglesia no son los números, no son los números de fieles, ni la potencia económica, sino el poder del Espíritu Santo.
This logic of littleness is the church's true strength. It does not lie in her resources or structures, nor do the fruits of her mission depend on numbers, economic power, or social influence.
La dinámica de la Iglesia es la de la luz. Su fuerza no reside ni en sus recursos, ni en sus estructuras, ni los frutos de su misión se derivan del consenso numérico, de la potencia económica o de la relevancia social, sino de la fuerza del Espíritu Santo. Ludolfo de Sajonia tuvo nostalgia en Constantinopla por el poder perdido, todo lo contrario de lo que le sucede a León XIV. Segunda noche de Ábalos y de Koldo en la prisión de Soto del Real. Algunas crónicas dicen que la primera noche, la del jueves al viernes, durmieron poco porque se quedaron hasta altas horas de la madrugada hablando y porque uno de ellos roncaba. Con ronquidos o sin ronquidos, las noches en la cárcel son duras. Avalos y Koldo ayer fueron trasladados al módulo 13. El abogado de Avalos dice que su cliente está fuerte. Sánchez es también un pionero en esto. Sánchez es un pionero en muchas cosas. Ha habido tres exministros que pasaron por la cárcel, Matas, Barrio Nuevo, Rato, pero nunca un diputado como diputado había estado en la cárcel. Avalos es el primero, es diputado porque Sánchez lo mantuvo en las listas electorales de 2023, aunque lo había cesado como ministro en el 21, porque algo sabía Sánchez. Es pionero el presidente del gobierno en muchas cosas. En ser presidente del gobierno después de perder unas elecciones, en ser el primer presidente del gobierno que sigue en el cargo sin importarle no tener presupuesto, el primer presidente del gobierno que negocia con un prófugo de la justicia, el primer presidente del gobierno su hermano a punto de sentarse en el banquillo, con su mujer imputada, el primer presidente del gobierno con un fiscal general del Estado condenado. La semana termina como empezaba. Sánchez dijo el lunes que era mentira que se hubiese reunido con Otegi para negociar la legislatura, la moción de censura, como había dicho Ábalos.
Eso es mentira.
Y María Jesús Montero, vicepresidenta del gobierno, ayer dijo que es mentira que Begoña Gómez había hecho gestiones para conseguir el rescate de Europa, como dijo Ábalos.
Se dedican a intentar implicar con mentira, con bulo, a personas inocentes porque creen que van a llegar a un mejor acuerdo sobre su propia sentencia. Todo, me preocupa.
Todo, según la vicepresidenta Montero, es mentira y lo que intentan Ábalos y Koldo es mejorar su situación procesal. Ábalos ha asegurado también a OK Diario que mantuvo una reunión con el presidente del gobierno en 2023 en la que Sánchez le habló de la investigación que estaba llevando a cabo la Audiencia Nacional, investigación a Koldo, investigación que en principio solo tenía que conocer el juez, que no tenía que conocer Sánchez.
Me dijo que estaban investigando, que la fiscalía estaba investigando a Koldo
y la UCO.
El gobierno y Sánchez insisten en que Koldo y Ábalos mienten para sacar beneficios penales. En realidad, ya lo ha dicho el juez Puente, no pueden sacar ningún beneficio penal. En junio, todavía Ábalos podía haber conseguido algo. De hecho, su abogado entonces, José Aníbal Álvarez, le dijo: llega un acuerdo con el juez, conseguirás una reducción importante de la condena si colaboras, si le cuentas cosas. No lo hizo Ábalos. Tampoco Ábalos quiso renunciar, como le recomendaba su abogado, al acta de diputado, porque así hubiera quedado el caso en la Audiencia Nacional, que tarda más en sustanciar los asuntos, y a Ábalos le hubiese quedado una segunda oportunidad recurriendo al Tribunal Supremo. No quiso atender a esas recomendaciones que le hacía su abogado Ábalos. ¿Por qué ahora el gobierno habla de chantaje si no pueden conseguir ventajas judiciales, penales? ¿A qué se refiere el gobierno cuando habla de chantaje? ¿Por qué se siente chantajeado el gobierno? Si Ábalos cuenta cosas, Sánchez dice que es mentira. Si Sánchez promete que no va a aprobar una ley de amnistía y luego la aprueba, Sánchez dice que no está mintiendo, que en realidad ha cambiado de opinión. Lo que hacen los otros es mentir. Lo que hace el propio Sánchez es cambiar de opinión. También en esto Sánchez es pionero en cambiar el significado de la palabra mentira. Los otros mienten, él cambia de opinión. Van a dar las 8:10. las 7 y 10 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez.
Escuchas La Mañana.
Apoyo.
El que ha pedido a Núñez Feijóo a los de Junts. El líder de los populares ha presionado a los independentistas catalanes para conseguir el apoyo y sacar adelante una moción de censura. Feijóo asegura que no le faltan ganas para presentar esa moción, sino los votos suficientes para hacerlo. En un momento crítico por el ingreso en prisión de Ábalos, ha vuelto a convocar a la ciudadanía a participar en una concentración de protesta mañana en Madrid por los casos de corrupción que afectan al gobierno y pedir elecciones generales.
Protocolo.
El que espera aprobar en los próximos días el Ministerio de Sanidad junto a las comunidades para hacer frente a la epidemia de la gripe. El protocolo incluye la recomendación u obligatoriedad de las mascarillas según el escenario epidemiológico. Se recomendará el uso de esta medida de protección o se hará obligatorio en centros de salud o residencias, por ejemplo, cuando se superen ciertos umbrales de casos por cada 100.000 habitantes.
Vuelos.
Los que han tenido que cancelar varias aerolíneas mundiales por orden de Airbus para aplicar de inmediato una actualización de software. La empresa aeronáutica europea ha obligado a retirar y revisar unos 6.000 aviones A320 después de detectar que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelos.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado. En la radio.
Todo apunta a que Ábalos y Collo pueden acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atentos hoy a Collo, porque Collo guarda una bala de plata.
Tiene miedo al partido y tiene miedo al gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Koldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue La Última Hora en COPE y en cope.es. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 16, 35, 46 y 50. Soles 3 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Solo hasta mañana en el Black Friday del Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en moda, lencería, zapatería, belleza, hogar, deporte, ocio. Y además recuerda que puedes canjear tu 15% de regalo para tus próximas compras hasta el lunes 1 de diciembre. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda, web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
8 y 13, 7 y 13. Saludamos a esta hora de la mañana a Cuca Gamarra, vicesecretaria del Partido Popular. Señora Gamarra, muy buenos días. Gracias por madrugar con nosotros.
Hola, muy buenos días, don Fernando. Un placer estar con vosotros a estas horas del sábado.
¿Por qué el PP convoca para mañana una concentración?
Pues fundamentalmente porque los españoles decentes son a los españoles a los que Pedro Sánchez les está hurtando la voz en las urnas para poder pronunciarse ante la situación que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Y, por tanto, esta es una concentración a la que invitamos a todos los españoles a que puedan participar. Es mañana a las 12 en el Templo de Devot, en Madrid, y es una concentración para defender que España es una nación decente, ¿no? Y que vamos a protestar cívicamente contra un gobierno que no lo es. Y no hay más que ver la crónica judicial de las últimas semanas para poderlo constatar, ¿no?
¿Y no tienen ustedes miedo de que esa concentración se convierta en el retrato de una impotencia?
Pues no, todo lo contrario, ¿no? Es la oportunidad y el canal que le damos a los españoles para que podamos alzar la voz mientras no podemos alzarlas en las urnas. Y también es para mandar un mensaje claro a Pedro Sánchez y podernos de alguna manera expresar todos los españoles que vemos y vivimos atónitos como todas las semanas pues la corrupción asedia un poco más a Pedro Sánchez, ¿no? Y por tanto es una manera democrática y sobre todo yo creo que nos permite expresar que España es decente, a pesar de la indecencia de este gobierno lleno de corrupción que tenemos y de incapacidad para poder gobernar, ¿no?
Algunos compañeros hablan hoy en la prensa de que ustedes están negociando con Junts una moción de censura. Ayer Feijóo le pidió a los empresarios catalanes que convenzan a Junts. ¿Están ustedes negociando con Junts?
No, nosotros no estamos negociando, simplemente trasladamos una reflexión, ¿no? Y es razones sobran para una moción de censura. Fíjese que hablamos de un gobierno que llegó a través de una moción de censura con la que iba a luchar contra la corrupción, defendió la moción de censura a alguien que hoy duerme en la cárcel y permitió que Pedro Sánchez llegara al gobierno con ya toda una organización detrás que lo único en lo que estaba pensando era en robar a los españoles, ¿no? Por lo tanto, razones hay y sobran.
No ya, solo pero ustedes por, están por... en conversaciones de algún tipo con Junts.
No existen esas, es decir, los números no salen y simplemente lo que nosotros hemos manifestado es si alguien tiene interés y quiere apoyarla, nosotros estamos dispuestos. Y esto es lo que el presidente Feijóo ha estado trasladando y ayer volvió a trasladar en Cataluña. Y además con un objetivo claro, sería una moción de censura para convocar elecciones y dar la voz a los españoles y que podamos salir de esta etapa de indecencia y de corrupción y podamos empezar una nueva etapa de esperanza, que es lo que necesitan los españoles.
¿Algunos compañeros de su partido creen conveniente presentar la moción de censura aunque no salga adelante? ¿Sería una moción de censura testimonial? ¿Hay gente en el partido que lo esté pidiendo?
Pues a mí no me consta, ¿no? Pero lo que está claro es que hoy por hoy esos números no salen y por tanto hacemos un llamamiento a que si alguien tiene interés y quiere apoyarlas para que haya elecciones, pues que estamos en disposición de poderla presentar. Pero si de momento no salen los números, pues no se considera oportuno, ¿no?
O sea, me dice usted que no hay negociación con Junts y que no se plantear la moción de censura, aunque no haya números.
En estos momentos, así es.
Cuca Gamarra, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Pues muchas gracias a ustedes.
Tercera jornada de la visita del Papa a Turquía y al Líbano. El Papa estuvo ayer en Nicea. Precisamente su viaje, entre otros objetivos, tiene el de conmemorar que hace 1700 años, en el Concilio de Nicea, hubo una importante afirmación dogmática, bueno, en el credo de la misa se sigue diciendo lo que se aprobó en aquel concilio. Nos vamos, que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Nos vamos hasta Turquía y está Eva Fernández, nuestra enviada especial. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
¿Qué pasó ayer en ese viaje?
Bueno, pues ayer la verdad es que presenciamos en Nicea un momento increíble, un momento histórico. El Papa, junto al principal líder de los ortodoxos, el patriarca Bartolomé I, recorrieron, acompañados de los líderes de otras iglesias cristianas, todos unidos, recorrieron y conmemoraron esos 1700 años del Concilio de Nicea, rezando juntos ese mismo credo que se escribió, que la Iglesia Internacional de aquel momento, ecuménica, por eso se llamó así ese primer concilio, decidió escribir ese credo. Y no te puedes imaginar, Fernando, lo que fue 1700 años después volver a escuchar a los principales líderes de las confesiones cristianas rezando juntos un texto consensuado en el mismo lugar del Concilio de Nicea. Fue un momento realmente increíble.
Muy emocionante, como si
sin duda
no hubieran pasado 1700 años. ¿Qué tenemos por delante hoy en el viaje del Papa?
Sí, mira, Fernando, tenemos por delante, y casi te diría la actualidad manda, y te diría, Fernando, que lo más importante que podemos contar ahora es que el Papa León XIV ha entrado por primera vez en una mezquita, ha entrado a la Mezquita Azul de Estambul, digamos que el titular que vamos a ver en todos los medios es que no ha rezado, digamos, no ha rezado. Ha optado por que le explicara la visita, que le explicaran el interior de la maravillosa Mezquita Azul. Quizás, no lo sabemos, el Papa en algún momento ha optado por rezar en silencio, como hizo Benedicto XVI y como hizo el Papa Francisco, pero digamos que en estos momentos lo que puede ser la noticia de esta mañana ha sido esta. Nos lo ha confirmado el portavoz del muezín de la mezquita, que es el que le ha estado acompañando durante toda la visita, y bueno, pues realmente es lo que te puedo contar de ahora mismo. Ya. En unos instantes el Papa irá a rezar un rito de alabanza con otras comunidades católicas de rito oriental, y esta tarde celebrará la misa con los católicos, con los pocos católicos que viven en Turquía.
Cuando hizo esa misma visita el Papa Benedicto XVI, recuerdo que le preguntaron si había rezado y dijo que se había recogido. O sea, se había recogido. El muezín dice que no ha rezado.
Sí. Se ha recogido, a ver, lo digamos para que quede claro, la explicación es que no ha habido un momento público en el que León XIV se haya recogido. A lo mejor lo ha hecho interiormente, pero no ha habido un espacio de un minuto, no ha habido un momento de
oración,
de silencio, en el que cada uno haya rezado lo que quisiera, digamos, es para explicar, el poner contexto, porque probablemente lo van a leer próximamente, lo escuchan, como lo estamos contando ahora en COPE, nuestros oyentes.
Pues esa es la noticia de última hora. El Papa ha estado en la Mezquita Azul, no ha rezado públicamente, claro,
públicamente,
en el
pero a lo mejor
de su,
interior,
conciencia y de su espíritu,
exacto,
de su alma, pues habrá hecho lo que habrá creído conveniente.
Seguro.
Gracias, Eva. Buenos
Muy
días.
Bien, gracias a ti. Un abrazo, Fernando.
La foto con la que termino hoy está tomada en una tienda donde se venden calabazas muy bonitas. No es propiamente una frutería, es una tienda de calabazas para gente que no conoce las cosas del campo, para gente que no frecuenta los huertos, que no ha visto el agua correr entre los surcos, que no sabe el daño que hace las manos cavar. La tienda de calabazas está hecha de madera reciclada y en la puerta te dan la bienvenida con un espantapájaros muy alto, con un peto vaquero, una camisa de cuadros y una calabaza naranja por cabeza. En primer plano, una niña se abraza a una calabaza gigante. La niña extiende sus brazos, pero no consigue rodear por completo la inmensa valla. Aprieta su cuerpecito contra el fruto y en sus manos siente la piel rugosa. La niña sonríe porque la calabaza es monumental, porque tiene un color simpático, porque la calabaza huele a algo que no es habitual. La niña se ríe, sobre todo, porque la calabaza es una cosa que está ahí. Como está la comida en el plato, como están las dos muñecas que trajeron los reyes, están ahí. Como está en el jardín el pino con las hojas que pinchan, como en la despensa hay tarros de lentejas y de garbanzos, están ahí. La calabaza también está ahí entre sus manos, como las montañas están lejos, como la arena en la playa, como los pájaros que se asoman a su alféizar, como la alfombra de la casa de la abuela, como el tobogán del parque, como la plastilina que es blanda. Todo está ahí, como los lápices que huelen a otoño cuando le sacas punta. La calabaza gigante está ahí. ¿Y no es asombroso que la calabaza, las muñecas, la comida en el plato, estén todas esas cosas ahí? ¿No es portentoso, no es maravilloso que haya pájaros, que haya montañas, que haya arena en la playa, que haya alfombras, que haya toboganes? ¿No es insólito, no es raro, no es milagroso, increíble, admirable, chocante que haya cosas y que todas estén ahí? Por eso se ríe la niña, por eso su sorpresa, por eso abraza la calabaza gigante. Porque hay cosas y porque es portentoso, maravilloso, insólito, raro, milagroso que haya cosas y que estén ahí. La niña sonríe porque tiene mirada de niña, porque se deja sorprender por los pájaros, por las montañas, por la arena de la playa, por los toboganes. Así termino. Que tengas un estupendo sábado. Puedes volver a escuchar el programa en cope.es. Te dejo con Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Robert Roy MacGregor. Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda.
Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy. La pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia,
ni se concederá.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Mitad de precio, doble de ganas. 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web. Hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen super ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por 135 euros. Y además, llévate 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday del Corte Inglés, en tienda web y app.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la...